usted escuchando. AM 1010, Onda Latina.
Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061, a nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com o a nuestro Facebook. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Una noche hermosa para escuchar radio, para estar en la casa.
Para escuchar radio, porque está terrible hoy.
Sí, sí, es para estar en la casa y disfrutar de un momento especial junto a la radio, a nuestro programa.
Y la radio da para todo eso, ¿no?
Así es, da para el encuentro.
Bueno, vamos a comentarle a nuestros oyentes, ir adelantándoles sobre nuestro próximo encuentro del Café Literario Antonio Liberti, que va a ser el viernes 5 de agosto. Ya está la programación de ese día y podemos ir adelantándoles que nos van a acompañar. Por un lado, vamos a tener la presentación del libro de Norberto Barleán, un libro muy esperado que él ya lo presentó en nuestro programa de radio el año pasado, pero todavía no lo ha dicho la presentación, así que bueno, va a venir este Norberto, quien va a mantener un diálogo con Rubén Balseiro y Osvaldo Rossi, otros dos poetas.
El trío más mentado,
como el tango. Por otro lado, nos van a acompañar en la parte de lectura de poesía Claudia Inchil y Elena Erimendi, y vamos a tener en narraciones breves a través de Susana Aguad, que es quien se encarga de ese segmento, vamos a tener la presencia de Beatriz Isoldi. También vamos, por otra parte, a contar con el espacio que lleva a cabo nuestro compañero Julio Bepré, de Hallazgos Textuales. Vamos a tener Poeta en el Recuerdo.
Así es, viste que yo no lo digo. Traje algo, si hay tiempo, del poeta que dije la otra vez, porque bueno, me escribieron acerca de Wilcott, gente que quería conocer un poco más de su historia. Pero bueno, si hay tiempo.
Bien, así que bueno, tendremos la música de Paco Rizzo. También cantaremos unos temas así que los esperamos el viernes 5 a las 19:45 en San José 524, donde funciona el Café Montserrat.
Qué bueno. ¿Sabés que recibimos la invitación del Museo Benito Quinquela Martín, que tiene el agrado de presentar el Salón de Pintura de la Boca 2016, organizado por dos instituciones emblemáticas del barrio de la agrupación Gente de Arte y Letras, Impulso y el Ateneo Popular de la Boca? La inauguración de la muestra se llevó a cabo el 23 de julio, pasado, ¿no? Y los horarios del museo son martes a viernes de 10 a 18 horas, sábados, domingos y feriados de 11, 15 a 18 horas, y el lunes está cerrado, y también decir que la entrada es gratuita. Se presentaron 35 artistas que fueron seleccionados, uh-huh, entre ellos una de nuestras alumnas de hace mucho tiempo, Solar Guindegui, que ya debe ser artista visual, quien nos mandó la invitación.
Exalumna de UNA.
UNA, exactamente. Uh-huh. Resultado de una convocatoria realizada por estas dos instituciones, estos artistas exponen sus obras de temática y técnica libre en un espacio de diálogo e intercambio destinado a celebrar el encuentro entre tradición e innovación, que se puede visitar, como dijimos, hasta el 28 de agosto. La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por 5 miembros: Víctor Fernández, director del Museo de Bellas Artes, Quinquela Martín; Horacio Spinetto, Roberto El Villano por Impulso; Norberto Russo y Eugenia Cincioni por el Ateneo Popular de la Boca. Arguindegui nos había mandado los 35 ganadores, pero bueno, es mucho, pero bueno, la nombramos a ella,
uh-huh, en representación
de todos ellos, así que felicitaciones.
Bueno, muy bueno,
y,
bueno,
una muestra gratuita.
Felicitaciones a todo este grupo, a Sol, que a exalumna, y a todo el grupo, ¿no?
Así es, así es.
Vamos a reencontrarnos con Adriana Gaspar, porque nos va a hablar de una artista realmente muy interesante, todo el desarrollo de su obra. Así que le pedimos a Aníbal, vamos al encuentro. Vamos la charla con Adriana Gaspar para seguir conversando sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Bien, Luis, ¿cómo te va? Bueno, hoy vamos a recordar a una de las artistas contemporáneas, Ana Mendieta, una artista performática, escultora. Ha realizado una artista multifacética, porque ha hecho performance, videoinstalaciones, esculturas. Ha sido una de las grandes artistas de nuestro tiempo. Nacida en Cuba, radicada en Estados Unidos desde los 12 años. Una artista que ha trabajado siempre el tema del cuerpo como un hito muy fuerte y muy clave en su obra. En un momento de, digamos, mucha influencia de las acciones performáticas en el mundo. Ana Mendieta nació en 1948, estamos hablando ahora de la década del 70. Pensemos que era un momento en el que las performances empezaban a expandir en todo el mundo y había como muy latente esta cuestión de la desaparición del objeto, ¿no? Y este aluvión un poco de todo lo que tenía que ver con el arte de carácter efímero, Luis, que ya hemos hablado
en otras ocasiones.
Por eso digo que el cuerpo ha sido su propio soporte, el cuerpo y la naturaleza, y desde ahí accionó. A partir de cuerpo y naturaleza se gestionó, ella misma gestionó su obra, ¿no? Fue una luchadora por lo femenino, incluso siempre relacionó, bueno, el cuerpo con la muerte, la violencia, el erotismo. Su obra siempre ha sido muy fuerte y siempre estuvo latente el tema de la muerte, la resurrección. Muy importante en la obra, en la etapa relacionada al cuerpo, para Ana Mendieta ha sido la sangre. ¿Por qué? Porque para ella ha tenido un valor simbólico. Y todas sus performances han sido de carácter siempre... han tenido un carácter de rituales, con velas y con todos aquellos elementos que aludían siempre a lo mágico, ¿no? el cuerpo y la sangre ligados siempre al sacrificio. Incluso, bueno, ha tenido, que lo podemos hablar en otros momentos, porque ha realizado acciones performáticas realmente muy fuertes. Podemos hablar de dos momentos en la obra de Ana Mendieta. Una en la que el cuerpo es protagonista, ¿no? Y otra, justamente, en la que el cuerpo le cede el protagonismo a la silueta. Sus obras siempre fueron muy autobiográficas y se han concentrado en una relación física y espiritual con la tierra. ¿Y qué es esto de que el cuerpo le cede su lugar a la serie de las siluetas, ¿no? Es justamente trabajar con la naturaleza y a partir de ella trabajar esas huellas que el cuerpo deja en la naturaleza, ¿no? Entonces de pronto tenía acciones donde ella misma se enterraba y sus huellas eran dibujadas de pronto con pétalos de flores, con lo que un poco marcaba el simbolismo de la libertad, ¿no? Hay muchos estudios realizados sobre la obra de Ana Mendieta, sobre todo con esta relación de la madre, de la tierra madre, perdón, de esa tierra madre un poco que había quedado en Cuba, ¿no? Por eso hay todo un simbolismo de muerte y de resurrección.
Podemos decir que en Ana Mendieta, como en otros artistas de los cuales vos has hablado y que mantienen cierta semejanza, el arte y la vida van juntas, como que no pueden ir por separado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Por eso que el exilio, la pérdida, el cuerpo, la muerte, la resurrección, la sangre como símbolo de algo sagrado y tan ligado al sufrimiento, han sido un hito en toda su obra y en toda su vida. Yo creo que la vida de Ana Mendieta se reflejó en su obra. Su obra, lamentablemente, la mayoría de su obra fue de carácter efímero. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque hoy lo que quedan son los registros. Y quizás eso, y que ha muerto muy joven, porque murió en el año 85 y nació en el año 48, claro, a los 36 años. Entonces, seguramente, el carácter efímero y su muerte tan temprana hicieron que un poco Ana Mendieta quizás no sea una de las artistas más conocidas, digamos, a nivel popular, podríamos así decirlo, hoy, ¿no? Por su, creo que sobre todo por su temprana muerte. Pero sí, en cuanto a vos, a lo que vos me preguntabas, realmente vida y obra han transitado juntos. Creo que en otro momento, para que no se haga muy extenso y para que un poco también los oyentes vayan indagando un poco acerca de la obra de Ana Mendieta, que fue pionera en el Land Art, que es una estética de la que ya hemos hablado, sí, a raíz del homenaje que le hicimos a Nicolás García Uriburu, y pionera también en el Body Art, que es el trabajo en el cuerpo. Y en otro momento podemos un poco hacer dar una visión y unas características de las performances que ha realizado Ana Mendieta, porque creo que son para observar y para detenernos, porque han sido muy simbólicas, muy fuertes, y siempre un artista con mucho compromiso.
Buenísimo, Adriana, muy interesante. Nos reencontramos la semana próxima.
Hasta el próximo martes.
Lo bueno de tener de antemano la gacetilla es poder ver, ¿no? Estuve viendo un poco las imágenes de las cuales habló Adriana, uh-huh. Así que la gente se puede enganchar también en internet y ver
seguro
todas las imágenes.
Seguro, y conociendo un poco a aquellos que no conocen la obra del artista, ¿no?
Así como dijo, muy fuertes y muy interesantes. Nos llegó también por mail otro concurso, Nacional de Fotografía Contemporánea El Mirador, que lo hace la Fundación El Mirador, para todos los participantes mayores de 18 años. ¿Por qué me interesó este concurso traerlo
a ver
acá? Porque en realidad el tema que invita a reflexionar es sobre la distancia. Y lo dice así, del latín distantia, como el trayecto espacial o periodo temporal que separa dos acontecimientos o cosas. Se trata de explorar la proximidad o lejanía que existe entre objetos, eventos, individuos, costumbres, sentimientos. De reflexionar sobre lo que nos provoca la distancia. El sentirse lejano de un lugar, de una persona, de un evento, de uno mismo. La distancia como algo externo físico, tangible, medible, pero a la vez como algo interno. Motivamos dicha reflexión en torno a nuestro país. ¿Qué sucede con las distancias en Argentina y específicamente qué sucede culturalmente con las distancias? Proponemos que esta distancia, más que una separación, se vuelva un lazo de intercambio. Así, el propósito del concurso es contribuir a una visión total de lo que está produciendo los artistas de las diferentes provincias. ¿Qué lazos y tramas simbólicas se esconden detrás de la distancia en nuestro país? Para tal fin, convocaremos a un concurso nacional en donde participarán todos los habitantes de todas las provincias argentinas. Con este concurso, además, invitamos a pensar qué lugar tiene Argentina con respecto a aquellos centros históricamente hegemónicos y planteándonos una pregunta superadora: ¿qué significa Argentina en el mapa? ¿Qué es para nosotros y qué es en el sentido de la distancia hacia lo otro? Apuntamos a buscar una respuesta mostrando nuestra rica producción artística, a mirarnos un poco más a nosotros mismos y menos al extranjero. Bueno, esta convocatoria que hace esta fundación me pareció interesante, creo que es hasta el 6 de agosto más o menos.
¿Qué te sugiere a vos esta aproximación que hacen ellos al tema de la distancia, ¿no?
Claro, esto de mirarse, ¿no?, desde uno mismo y como ojos de extranjeros, me parece también, ¿no? Porque, bueno, como lo toman la distancia como un objeto externo y como qué provoca en cada uno. Recién hacía referencia a Adriana Anda Mendieta sobre su exilio quizás en Cuba y estando en Estados Unidos. Esto sería no en nuestro exilio, sino que nos provoca la distancia dentro de nosotros mismos.
Una distancia interna, no interior.
Interior. Puede ser una distancia interior o una distancia física, convocando a ver qué les pasa a cada uno de los fotógrafos con lo que sucede en su país, en su provincia.
Pero termina siendo interior, ¿no? Por más que en ese caso también sea por una cuestión de irse a otro espacio geográfico, ¿no?
Claro, termina siendo interior, pero ellos lo proponen como algo externo, físico, tangible y medible.
Sí, sí.
Pero a la vez como algo interno, ¿no? Como claro. Lo ven desde ese doble lugar.
Cómo lo vive cada uno.
Claro,
como... Eso está bueno, ¿no? Cómo lo vive cada uno, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Claro, ¿y qué pasa dentro de estas distancias que vive cada uno? Y que en realidad a veces uno piensa que es el centro, ¿no? Porque son diferentes culturas que hay dentro de nuestro país y que no conocemos como deberíamos conocer. Porque, bueno, estamos imbuidos siempre del contexto. No es nuestro caso porque, en realidad, también traje esta propuesta que hizo esta fundación acá al programa, porque siempre tenemos en cuenta todas las voces, y sobre todo las voces nuestras argentinas como las extranjeras, como seguramente vas a tocar el tema vos, pero las voces que tienen que ver con el arte, con la parte poética, con la parte de artistas visuales, como educadores. Así que me pareció interesante tomar esta propuesta como las voces de los artistas visuales en fotografía.
Me parece bárbaro. Mucha gente, Nora, se sigue comunicando con nosotros a través de Facebook, correos, adhiriendo a nuestra propuesta, a nuestros programas radiales, el Café Literario Antonio Oliverti. Y es bueno mencionarlo porque son todos artistas, escritores, que están realizando trabajos realmente muy interesantes, cada uno en lo suyo, y forman parte de lo que nosotros decimos cultura independiente, ¿no? Por ejemplo, me refiero a Claudio Breyer, artista visual, igual que Claudia Sansone, del mercado de San Juan y Boedo, ese lugar tan emblemático donde se hace cultura, la licenciada Elcira Orsini, Macarena Alvarado, a quien tuvimos acá en nuestro programa hablando sobre mediación escolar, Ricardo Reyes, quien fundara con nosotros el programa, este Generación Everton Radio, a quien vamos a tener próximamente.
Ya ¿tenemos
está,
fecha?
Está convocado para, bueno, para venir en el mes de agosto. También los amigos del taller de lectoescritura Lengua Suelta y Bardo Poeta, el espacio que coordina Javier Robledo. Después seguiremos con otros nombres que nos han saludado. Vamos a ir al primer tema musical. Estamos cerrando este mes con Juan Carlos Baglietto y hoy vamos a escuchar, en principio, un tema también muy emblemático de él en colaboración con Silvina Garre. Adelante, Aníbal.
Emociones y acordarse del dolor. Se fue a la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fue a la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente. Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía. Cuando el músico es sincero, toca trozos de su vida. Se esfuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se esfuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida.
Cuando el público se acerca y se prende a las canciones, una magia misteriosa se apodera del ambiente. Música, 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 música y palabras que se combinan en un diálogo inédito y profundo.
Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida.
Se fuerza la máquina, Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré.
No soy más que un eslabón de la gran duda, frágil, la unidad me es efímera, pero un racimo de vidas de mi muerte emergen, y el verdadero nombre que llevo es ondulación. Por eso, encorvado bajo los tiempos, despliego un largo tejido, desde la hierba débil hasta la pensativa frente, y la rubia hilera de formas subiendo de un sol hacia otro. En el inmenso mar de la vida difunde un pasado. De la errante ola de las eternas aguas me procuro el vestido de los que mueren, y renovado y ágil ando, sutil estremecimiento, por orgullosas aulas y húmedas cuevas. Así, abriéndome en la tierra enormes puertas, hacia ritmos no abarcados por la mente jamás, llevo a la alta balanza mi carga rica de tantas existencias y de tantas muertes. Este excelente poema sí. Se llama Ímpetu, integra la antología de poesía rumana que estamos compartiendo con nuestros oyentes este mes, y que es bueno citar al traductor, Darío Novacianú, en esta antología editada en 1977 por la editorial Minerva. El poeta al cual hacíamos referencia es Ion Barbu, que es el seudónimo del matemático y poeta rumano Dan Barbilian, el cual es considerado uno de los mejores poetas rumanos del siglo XX. Su obra fue apreciada por los críticos desde su debut, y Alejandro Cianorescu también sí lo nombró quizás el más grande poeta rumano del siglo pasado en un volumen de él publicado en 1981 y traducido al rumano en 1996. Dan Barbilian, es decir, Ion Barbu, nació el 18 de marzo de 1895 y falleció el 11 de agosto de 1961 en Bucarest.
Sí, es muy interesante ver la vida de este poeta, ¿no es cierto? Un poeta que se dedicó a las matemáticas, pero también a las letras, y que participó en la Primera Guerra Mundial, dejando la universidad en ese momento, y luego la retoma. Y bueno, lo importante que decía era lo siguiente: como él se había dedicado tanto a las matemáticas, pues estudió sí. matemáticas, decía... que la poesía y la geometría son complementarias en su vida. Ahí donde la geometría se vuelve rígida, la poesía le ofrece un nuevo horizonte para pensar e imaginar. La poesía, afirmó Barbu, consigue reconciliar a los dos en un proceso único, en una síntesis en la cual el pensamiento se transfigura tomando formas concretas de sonido, línea y color. La verdad que, bueno, con lo que vos estuviste leyendo y esta manera de reflexionar acerca de la poesía y la geometría, pareció interesante, ¿no? Porque toma estas formas concretas de sonido, línea y color, esta unión entre el pensamiento y todo esto que sucede a su alrededor.
Sí, estamos hablando de alguien que fue un gran matemático, sí, doctor en matemática.
Hay fórmulas y libros, claro, que hablan sobre sus logros matemáticos hoy en día, ¿no es uh-huh. cierto? Y Ion Barbu es como el sinónimo que usaba como poeta.
Así es. Vamos a compartir un fragmento.
El sinónimo, no, quiero decir
el seudónimo.
Sí. Claro. ¿Dije seudónimo?
Seudónimo.
Ah, muy bien.
Decía, vamos a compartir un fragmento de este poema que se llama El huevo dogmático, de Ion Barbu. Dice: dogma, el Espíritu Santo caminaba sobre las aguas. Está predestinado a este pueblo triste, incluso el huevo estéril como comida, pero el huevo vivo, con fruto por dentro, está hecho para mirarle bajo el sol. Como el antiguo mundo dentro del vidrio, está nadando en frágil cal, el no culpable, el huevo reciente, palacio de boda y tumba también. De tres telas es la cama, en que duerme, nevada la clara de huevo, tan lánguida y tan cenida, con el cuerpo amado que se ahonda en el sueño. Y el fruto, desde muy arriba, desde el polo más, desde donde el fango de la tierra nos llega, se templa suavemente y masculina, la clara de huevo en la pureza, el pleno beso. Hombre que olvidas irreversiblemente, ¿sientes al Espíritu Santo tornarse sensible? Como entonces también ahora, los mundos pequeños conservan el dogma.
Interesantísimo realmente, ¿no?
Realmente, ¿no? Aparte de esta aproximación, cómo tomar, en este caso, bueno, un huevo, las partes del huevo.
Claro, esta forma, ¿no? La naturaleza del huevo. Y a partir de ahí hacer todas estas imágenes tan bellas, ¿no?
Imágenes, conceptualización, ¿no? Sí. Un poeta completo, me parece, ¿eh? Y un barbo. Creo que
fue uno de los grandes.
Que coincidir con Cianorescu, ¿no? Sí. Este, ha sido una de las grandes voces rumanas del siglo pasado.
Así es. Un gusto haberlo tenido acá en Generación Abierta. Llamó Noemí Durante de Liniers. Dice un saludo para nosotros. Y felicitaciones por el programa. Así que le agradecemos a Noemí su llamado.
Gracias, Noemí. Noemí Durante, que es poeta y también nos acompaña en el ciclo Antonio Liberti. Así que le mandamos un saludo muy grande.
Así es. La otra vez estuvimos hablando un poco de medios de
colonización.
Bueno, despertó el interés de la gente, claro, lo que estuvimos hablando. Y algunas de las cuestiones que quizás habría que reforzar nuevamente en cuanto a estos, digamos, se llama de colonización por este actual modelo concentrado en los medios de comunicación de masas que produce gente ceñida y uniformada, ¿no es cierto? Que repite al unísono las mismas frases. Esto es lo que habíamos estado hablando un poquito para recordar. Entonces, también hay otras posibilidades de cómo vencer, y habíamos hablado de la educación, que era importante trabajarlo en las aulas, y nos dice Alemán, que también tenemos, Jorge Alemán, tenemos la tarea de construir un mundo con otros y para otros, desde la pluralidad, configurando un espacio público de convivencia. Yo digo, bueno, el público, de espacio público lo hacemos siempre y hablamos de convivencia en las instituciones. Habría que hacerlo un poco más barrial, ¿no es cierto?
Más abarcativo a otros espacios, ¿no?
Claro, no dejar solamente el espacio como la escuela, el espacio posible, sino, bueno, instituciones barriales que puedan constituirse como ese espacio público de acción, de narración, con sentidos que se debatan y no se coagulen. Esto del debatir, pero que no es solo hacer política, ¿no? Porque a veces dice, ay, ¿por qué me hacen político ahí? No voy, ¿no es cierto? Sino es mirar la realidad con otros ojos.
Todo lo que tenga que ver con la vida, en realidad, llega a ser un poco político, ¿no? Lo que pasa es que tal vez la diferencia sea lo que pueda ser político partidario, lo cual es otra cosa, pero todo aquello que está ligado a lo social,
claro,
de algún modo,
este tomar una postura,
por lo menos toca lo político. Pero es bueno esto, ¿no?, de pensar en instituciones, no solamente, claro, en la escuela, sino sociedades de fomento, lugares donde la gente se congrega, lugares vecinales donde pueden participar. Y qué importante que haya una buena convivencia, ¿no?, en el cual poder respetar al otro, la palabra del otro.
Claro, empezar no solo por la escuela, sino también en el barrio, ¿no es cierto?, en las pequeñas comunas. Pensar lo común más allá de los dispositivos del poder mediático, evitando que se constituya en una masa uniformada, una obediencia generalizada y aplastante, y entonces rechazar con pasividad, que implica ser un espectador o televidente manejado como una marioneta por los expertos y las recetas. Los medios de comunicación y las recetas de mercado, ¿no? Tiene mucha influencia y por eso estamos trabajando sobre esto, ¿no? Sobre la posibilidad de la gente pueda darse cuenta de la influencia que tiene en la formación de nuestro pensamiento y cómo reflexionar acerca de si lo que estamos de acuerdo o no realmente a lo que
claro, cómo tomamos, ¿no?, eso que escuchamos. Esa es la palabra, esa es la verdad absoluta, es parte de la verdad. ¿Qué pienso yo de lo que estoy escuchando, de lo que estoy viendo, no? ¿Qué es eso que me están mostrando?
Claro.
¿Responde a otros intereses? ¿A quiénes responden?
Bueno, esto es que tiene que ver con la democracia y con la construcción de una cultura particular o realizar entre los que quieran y no un dominio sobre una parte de la población. O sea, en nosotros está la decisión y la postura
claro.
que tomar frente a estos sucesos.
Uh-huh. Agradecemos también los llamados y los mensajes de Cecilia de Filpo, Susana Rocha, Milda Barba, Laura Nicastro, quien hace poco estuvo en el Café Literario Antonio Liberti, Elisa de Cistania, a quien le mandamos un gran cariño porque hoy cumpleaños.
Mira qué
poeta
bien, Elisa siempre
y
está
artista
presente,
visual, a quien hemos tenido en nuestro programa y que espero que muy pronto venga. Es excelente. Juliana y Romina Calvo, Amelia Díaz y Red Arte Público, que es el espacio que coordina Guillermo Furlon Franco. Ellos vienen llevando a cabo hace varios años los Encuentros por la Memoria. Nosotros hemos participado en el que se realizó en la Biblioteca Nacional. Hemos estado con Guillermo y el grupo de gente en Montevideo también. Y es realmente también este tipo de espacios tan necesarios.
Claro, ¿no? Donde se escuchan diferentes voces. Uh-huh. No, no solo la voz de un país, sino las voces de extranjeras también.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar nuevamente a Juan Carlos Baglietto con Silvina Garré en un tema...
¿Otro más?
Sí, ah, un tema de Lito Nebbia.
A ver.
Es excelente. Adelante.
Pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Y si encuentras a una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión,
seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir.
Seguro que al rato estará volando, intentando otra esperanza para volver a vivir.
Creo que nadie puede dar una respuesta y decir que puede.
Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez.
Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir.
Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir.
Pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir.
Pena y tanta herida, solo se trata de
Solo se trata de vivir, estupenda versión de Juan Carlos Baglietto con Silvina Garré sobre el gran Lito Nevia, el gran fundador del rock nacional.
Así es.
Recibimos el llamado de Beatriz de Palermo, que nos dice, como todos los martes estamos aquí reunidas, se ve que es un grupo de amigas, escuchando sus bellos programas. Bueno, muchas gracias Beatriz y amigas.
Bueno, genia, que siempre llama. Tenemos en acá, en escuchándonos, a María Cristina Pizarro, que es licenciada en letras, docente, escritora, amiga, y por un acontecimiento muy importante, ¿no, Luis?
Así es. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, Luis.
¿Cómo te va?
De participar.
Un gusto, realmente.
En el programa de los sueños, a los que amamos la poesía.
Así es. Contanos, Cristina, acaba de salir un libro tuyo, un libro muy especial, y es bueno que nuestros oyentes estén interiorizados del tema. Sí. ¿Por qué no nos contás un poquito?
Sí, Cuadernos de Kele. Es una serie que está dividida en tres libritos.
Ajá.
Destinados a los chicos. Cuaderno de la mañana, de la tarde y de la noche. Cada uno de los libros tiene 20 textos, algunos son poemas, hay también microrelatos.
Ajá.
Son preciosas las tapas, que tuve la dicha que me las hiciera un ilustrador que en el mundo de las ilustraciones de libros para niños es muy apreciado.
¿Cómo es el nombre de él?
Saúl Oscar Rojas.
Ajá.
Bien. Un bendito señor que vino de Catamarca hace muchos años y fue maestro de la mayoría de los que hoy en día están ilustrando para chicos.
Claro.
Yo había escuchado, leído, mejor dicho, estuviste también presentándolo no solo acá en la Feria del Libro de Buenos Aires, sino también en Uruguay, y habían dicho, Pizarro señala que los lectores necesitan ser orientados, guiados para ser competentes frente a un texto literario.
Así es, bueno, estos libros no están orientados a la parte teórica, sino que están dirigidos a la poesía, pero la idea es que los chicos sientan la palabra, que jueguen con la palabra, que descubran y que se metan también en temas bastante afines a lo que pasa todos los días, ¿no?
El libro está conformado por poemas tuyos dirigidos a los chicos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Poemas y micro. Kele es una nena que, bueno, vivía en una casa, jugaba, le gustaba hacer dibujos, escritos, pero cuando iba a la casa de unos vecinos y le ofrecían, le decían, ¿querés una galletita? La nena decía, no, Kele. Entonces ahí en el barrio la llamaban Kele.
Uh-huh.
Kele quiere decir no que quiere. Y por esas cosas de las búsquedas que uno hace, que investiga, este nombre, si bien es un apodo, yo lo busqué, lo quise poner, porque en los testimonios de los evangelios, en las fuentes de los evangelios, hay una fuente que se llama Kel. que quiere decir justamente fuente.
Claro.
Y como la infancia es la fuente, lo sabemos los poetas que siempre tenemos algo que decir sobre lo que hemos vivido y nos ha asombrado en la infancia. Pienso que hay mucho que tiene que ver no solamente con la naturaleza, con los descubrimientos, sino también con experiencias de pérdidas, ¿no? Desde un gorrioncito hasta la muerte del abuelo, o también las sorpresas que siente un chico frente a la guerra, ¿no?
Claro, estas circunstancias, estas temáticas aparecen en los poemas.
Sí, sí, aparecen en los poemas.
Uh-huh.
De una manera coloquial, de una manera directa.
¿Podés leer algún fragmento de alguno de los poemas como para que sí, nuestros oyentes...
Sí, vamos a leer algo entonces. A ver. Gorrioncito. Gorrioncito. Vi un montoncito de plumas. Plumitas marrones caídas sobre el piso del patio. Vi las patitas lastimadas. El pico con una gota de sangre, los ojos cerrados. Curé las heridas con una caricia. Con el pañuelo limpié su cuerpo blando. Puse miguitas de pan mojadas en leche. El gorrión herido se voló.
Qué lindo, qué lindo. Qué lindas qué imágenes, lindas realmente imágenes. Que... Al leerlo uno va imaginándose sí, toda la situación, ¿no? Y sí, quién no vio un gorrioncito, ¿no?
Claro, estuve en un colegio y a los chicos les sorprendía y también les gustaba eso de que se voló.
Claro, ¿no? sí.
Tuvo una terminación feliz.
Claro, pero el ansia de libertad, no de posesión.
Sí, no, ese vuelo ligado a la libertad.
Tenemos todos los poetas, ¿no? Que sí, amamos la libertad y, bueno, batallamos un poco por todo eso. Y entonces, después también, desde otro lugar, la metáfora, ¿no? Los chicos pueden llegar a comprender el lenguaje metafórico. Sí, sí. Que requiere de un pensamiento más elaborado, más abstracto. Y bueno, como la luna, viste que es un tema que a los chicos les encanta y que miran y después no está más la luna. Bueno, ¿qué pasa? Porque en algún momento...
La presencia y ausencia de la luna.
Claro, también ligado al tema de la finitud, ¿no es cierto?
Sí, sí.
La luna. Mamá, quiero alcanzar ese pájaro blanco que duerme sobre el pino. Mamá, ¿por qué no puedo jugar con el pájaro blanco por las mañanas? Mamá, quiero navegar por las noches en la barca de estrellitas. Mamá, ayer vi que la luna estaba redonda y ahora no está más.
Qué bueno. Estaba pensando en algo que comentaste al principio, que me parece importante, ¿no?, en cuanto a esta posibilidad de que los chicos desde pequeños, ¿no?, puedan aproximarse a esto del discurso poético, ¿no?
Sí, claro.
Desde algo tan natural y bueno, y tan bello como vos lo transmitís en estos poemas, ¿no?
Sí, tienen mucha ternura y indudablemente que está muy ligado a mis vivencias infantiles.
Claro, sin duda.
¿Qué?
Está.
Sí,
claro.
No son las cosas que viven los chicos de hoy, a lo mejor, pero también hay como una necesidad de que se conozca lo otro, como así a algunos nos interesaba lo exótico.
Uh-huh.
Bueno, las vivencias de otras épocas, como es jugar a la mancha, o los bichitos de luz, y que bueno, los chicos de hoy no saben ni siquiera lo que es un pollo.
Sí, sí, es cierto.
Porque es una gallina. O bueno, las valijas que llevábamos al colegio, ahora no llevan valijas.
Y de pronto, cuando vos has estado con estos chicos, ¿te han preguntado justamente estas cosas? Que seguramente le han llamado la atención, ¿no?
Sí, no, No, estaban encantadísimos. Ellos, antes de que se presentara el libro, habían estado trabajando con sus maestras y después me llamaron por teléfono, por el WhatsApp. Uh-huh. Y, bueno, hay uno que se llama ametralladora y uno me dice, a mí me gusta matar a gente. Porque viste que los chicos son terribles.
Claro, después, claro. Simbólicamente, digamos.
Sí, bueno, pues. Y después, bueno, fui a la escuela y estuvimos jugando una tarde durante 3 horas con un coordinador que es amigo mío, Rodrigo Ures. Realmente, te digo que fue.
Es muy bueno esto de. Claro, es muy bueno que el maestro, el profesor, trabaje previamente con los chicos antes la obra del autor, ¿no? Porque ya cuando el autor llega, se produce otro vínculo también.
Claro, por eso que a nosotros nos gusta estar con los maestros y ayudarlos también a que penetren en el lenguaje de la poesía.
Seguro.
Nosotros porque estamos habituados, uh-huh. Pero para muchos docentes no es el lenguaje.
No, claro.
Para los chicos sí, el lenguaje de la poesía porque es el juego.
Sí, sí. Nora, te quería hacer una pregunta. Sí.
No, bueno, evidentemente este acercamiento a la niñez también tiene que ver con toda tu formación docente en el nivel inicial como profesora, ¿no es cierto?, desde siempre y, bueno, trabajando muy fuertemente junto a la niñez.
Sí, seguro. De ahí el desafío que no me animaba a publicar poemas para niños, porque algunos están escritos desde hace mucho tiempo, pero que les, los diera luz en publicación, dije, bueno, tengo que dejarles un legado. Lo hago con buenas intenciones y se verán los resultados.
Sí, no, yo creo...
Ahora, sí.
No, no, digo que de pronto... Si bien la infancia cada vez se va cortando más, ¿no? Que es otro tema para charlar otro día. Todavía están los niñitos, ¿no? Están los niñitos que todavía, por suerte, pueden seguir transitando eso tan importante en esta etapa que es lo lúdico, ¿no?
Seguro.
Y yo creo que desde ahí libros como el tuyo pueden aportar mucho.
Sí, hasta ahora hubo más repercusión en el mundo de los adultos porque es lo que están más cercanos a mi vida cotidiana,
sí,
¿no?
Sí.
Yo no estoy tanto ahora en las escuelas.
Pero bueno, sería bueno acercarse, quizás proponer algún taller con las docentes, ¿no es cierto?, para trabajar el libro.
En eso estamos con Enigma Editores, de nuestra amiga...
Graciela Licciardi.
Y también con otras amigas que han escrito Palabras de Contratapa, Berta Bilbao Richter, uh-huh. Cecilia Glassman, que está en Trelew.
Claro, sí.
Y otra amiga, Honoria Celaya de Nader, en Tucumán.
Fantástico. Bueno, Cristina, estamos cerrando porque ya nos tenemos que ir. Te felicitamos por este nuevo libro, te deseamos mucha suerte.
Siempre este espacio tan amable.
No, al contrario,
Un gusto haberte tenido.
Hasta pronto, que sigas gracias, muy bien.
Chao. Bueno, vamos a decir que también nos llamaron, nos mandaron mensaje Claudio Anchil, José Talarico, Alicia Pastores, Jorge Bach, Elena Garritán, Bud Florida, Susana Torraldo.
Torralbo, Susana Torralbo, sí. Que fue fundadora con nosotros de la revista Generación
Así
Abierta.
Así es, siempre la nombramos. Y María Ditú.
Y Elena Barile.
Ay, Elena, bueno, siempre también presente. Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, todas estas personas que dejan su adhesión nuestro programa nos hace mucho bien, ¿no?
Seguro, y aparte es toda gente que está haciendo cosas muy valiosas en el mundo de la cultura y es bueno recordarlas, que la gente vaya incorporando estos nombres también, ¿no?
Bueno, un gusto haberla tenido a Cristina.
Sí, es un tema que da para mucho, ¿eh? El tema de la infancia, el tema de los libros para chicos, un libro de poesía. ¿Cómo aproximar a un lector a la poesía, no? ¿Se puede, no se puede? Yo creo que sí. Pero bueno, es todo un desafío también.
Así es.
Lo hemos charlado con Luis Benítez, que vamos a tener próximamente una nota especial que él hizo para Generación Abierta sobre ese tema.
Buenísimo. Nos estamos yendo.
Se fue, muy rápido la hora. Le que agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador. Y bueno, amigos y amigas, nos reencontramos el próximo martes acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.